Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a quienes nos siguen también a través de caracol.com.co. Pues este viernes, con cara de lunes, tenemos un verdadero salpicón de temas relacionados con hechos del 20 de julio y de las últimas horas, la recta final del gobierno, la corrupción que vuelve a ser noticia, los 6 meses de Trump y nuestras acostumbradas frases de los viernes. Saludo a quienes están con nosotros, senador Germán Barón, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a mis compañeros de panel.
Tiene cambio radical ahora presidente de la Cámara.
Sí, así es. La Unidad Nacional reconoció ayer que era el doctor Rodrigo Lara quien iba a presidir la Cámara. Y obviamente, pues a nosotros nos complace. Creemos que es una persona que tiene todas las condiciones para hacerlo.
Ojalá se atempere, ¿no?
Pues esperemos que así sea.
Ejemplo de buenos tratos y de buen comportamiento. Muy buenas noches, Mauricio Arroyave.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Rafael Ordús, buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias.
Eduardo Rodríguez, buenas noches.
Diana, un placer estar acá, buenas noches.
Empecemos con nuestros temas en un día en que las redes sociales celebran, ¿adivinen qué? El Día Mundial del Perro.
Del Día Mundial del Perro, sí.
¿Ustedes sabían que había Día Mundial del Perro?
El mejor amigo del hombre, ¿no?
¿Quién tiene perro en esta mesa?
Yo no, pero desde esta mañana los estoy saludando. Ah, sí tienen perro.
¿Cómo se llama, Germán?
Nala.
Nala, qué bien.
Divina.
¿Qué raza?
Golden Retriever.
Qué bien, ¿y usted?
He tenido perros.
Ha tenido, yo también.
Pero a mi esposa no le gustan los perros, mi esposa actual, entonces.
Pero además tiene bebé.
Eso sí.
Así es. Vamos a hablar en esta parte final del último año del gobierno que entró en su recta final. Y eso se nota en el tono del discurso de Santos, del presidente en el Congreso, en la instalación del Congreso, con frases como olvídense de mí si eso hace sentir mejor a algunos. O la otra en la que dijo que entregará gustoso, abro comillas, hasta el último punto de la popularidad que me queda a cambio de una sola vida que se salve gracias al acuerdo con las FARC. Pero además se nota en la decisión de hacer ajustes en el gabinete para empujar con nuevo oxígeno las tareas que quedan, sobre todo las de la paz, que demandan acciones en lo legislativo, y sobre el terreno en frentes como seguridad y presencia del Estado con una serie de proyectos productivos donde ya no están las FARC. La invitación a los panelistas esta noche es a que miremos cómo afronta el presidente este último año con una agenda legislativa de paz muy ambiciosa y retadora, la gobernabilidad en un año electoral, la baja aceptación en las encuestas y asuntos tan complicados como el vecino que tenemos. Así que empiezo por una sola pregunta para Edward y ya arrancamos. ¿Qué pasó con la elección del segundo vicepresidente de la Cámara, Edward? ¿Ustedes se oponen a la elección de un indígena?
No, fue ochornoso. Mire, yo fui compromisario y tengo que decir que quedamos para el último año de dejar la segunda vicepresidencia libre. Además, con un argumento, Diana, durante los 8 años del presidente Uribe siempre se respetó la segunda vicepresidencia para la oposición. Nosotros valoramos las diferentes candidaturas, no solamente la de el representante de comunidades indígenas, sino también la del doctor Navas, pero creemos que debemos luchar por tener esa representación en la mesa directiva, que además no es solamente un capricho o un querer de nosotros, sino que es un mandato legal y constitucional. Y lo de ayer fue simplemente bochornoso. Hay un delito, porque alguien puso una papeleta blanca que la tomaron como voto, según el presidente de la Cámara, y si eso vale como voto, pues efectivamente hay un delito que se tiene que investigar por parte de la Corte Suprema de Justicia.
¿Tiene usted una opinión sobre ese tema, Germán?
Pues me parece excesivo que un voto en blanco vaya a generar movilizar la Corte Suprema, que tiene demasiadas funciones que ejercer. Creería que la misma Ley Quinta establece un procedimiento claro para poder resolver esos problemas, y tiene que ver con el hecho de que se considera nula esa votación y se vuelve a realizar. Se lo digo por una sola razón, porque efectivamente cuando se presenta un número mayor de votos al de las personas presentes que van a hacerlo, pues puede haber alguien que equivocadamente con su voto pone un papel en blanco, el papel en blanco se considera un voto blanco, y obviamente generar semejante efecto para movilizar el Estado con la serie de problemas que tiene el país, de corrupción, de delincuencia común, pensar en que la Corte Suprema tenga que entrar a revisar quién metió un voto en blanco cuando la misma ley en un procedimiento administrativo lo establece, me parece excesivo, pero bueno, pues lo respeto, si es lógico, y eso podría ser obviamente la facultad y la el privilegio que tiene cualquier ciudadano si considera que hay un delito de denunciarlo, pero me parece pues,
pero le queda muy mal a la Cámara de Representantes tener 252 votos, 152 votos cuando había votado solamente 151 personas. Muy mal.
Por eso digo que la misma ley quinta establece unas condiciones. Si alguien, si es por un voto en blanco, que fue la explicación que usted dio, es
por un papel en blanco, porque por eso, se lo considerará un voto en blanco.
Exactamente, un papel en blanco que a cualquier persona se le va con el voto. Pero no lo minimizo, pero me parece excesivo llegar hasta la Corte para poder tramitar una investigación que además, le confieso, pues, ¿cómo sabe uno quién metió un papel en blanco? Pues no sé.
Lo que quisieron fue dañar la elección de nuestro compañero Santiago Valencia, que claramente tenía las mayorías, y ojalá
si las mayorías se sostienen, lo que debería suceder es, como establece la ley quinta, nulidad y repetir la votación.
Muy bien, pues vámonos entonces al discurso del presidente, que tiene frases interesantes como las que le cité al principio, además de una invitación para superar la polarización. Empezó como a dibujarse la forma en que quiere que se le recuerde. Es un discurso que ustedes calificarían, ¿de qué manera, Germán Barón?
Yo lo veo como un discurso con proyección a futuro. ¿A qué me refiero? Está diciendo que sacrifica incluso el último punto de popularidad que tenga siempre y cuando logre salvar una vida. Y lo que entiendo es que el presidente está buscando simplemente que se olviden de él y que el mismo hecho se defienda a sí mismo. Es decir, un proceso de paz que la historia reconocerá como un proceso que acaba con un conflicto de 50 años y que entraña no por las circunstancias de la política ni por el proceso, sino por una dinámica política propia, el hecho de que después de dos periodos el desgaste es monumental, no aquí, no con el presidente Santos, con cualquier presidente y en cualquier país del mundo. Y entonces es obvio que va a tener que hacer una recomposición de su gabinete y revisar qué es lo que considera prioridad para poder sacar adelante lo que a mí me parece más importante. Ya el proceso se acordó. Lo más importante en este proceso no es cómo se va a desarrollar, sino cómo se remata. No qué se acordó, sino de qué manera culmina el proceso. Y en eso él está jugado a fondo. Entonces lo entiendo como esa condición, como la circunstancia histórica de el presidente que, al margen de su propio nombre, pues va a esperar que la historia reconozca un hecho, la paz.
Muy bien.
Como en el ciclismo, yo creo que esta etapa, después de un Tour de Francia, que ya también corrió un Tour de España, que digo, una vuelta, un Giro de Italia, y me refiero a la primera, el primer periodo presidencial, el segundo ya estaba un presidente cansado, que puede decir, como dijo Nairo, no es que lo esté comparando, pero ya no le dan las piernas. Yo vi ya un presidente al que no le dan las piernas, que finalmente está diciendo, mire, mi gran logro es definitivamente el proceso de paz. Lo que viene todavía es una etapa de premio de montaña, porque falta ese fast track y esa gran cantidad de proyectos que están ahí todavía flotando, que yo creo honestamente que el calendario real del Congreso no da para aprobar todo ese paquete legislativo en unos 5 meses que vienen. Y ahí tiene que haber una gran preocupación. Tiene precarias mayorías ahora con este respiro que se quiere dar, este oxígeno que quiere darse a través de la, digamos, de la reforma de algunos puntos de su gabinete. Lo veo como un pegamento que él quiere dar esa resquebrajada unidad nacional, que con seguridad se va a resquebrajar más de miras a las próximas elecciones. Yo veo un momento muy difícil para la presidencia, precisamente cuando está todavía al frente una montaña, y él, porque este periodo, esta vuelta termina en alto.
Diana, yo creo que fue un discurso lleno de imprecisiones que nuestro partido capitalizó como grandes mentiras. Uno se preguntaba ayer, los compañeros preguntaron, pero ¿en qué país vive el presidente Juan Manuel Santos? Y lamentable que fuera un discurso retrechero que se convirtió en triunfalista. Y lo digo, ¿por qué? Porque las cifras que ayer mis compañeros de bancada y sobre todo en el Senado a través de nuestros precandidatos fueron refutadas, hablan por sí solas. Por ejemplo, le voy a dar dos elementos que el presidente no tuvo en su discurso. El incremento en la extorsión de un 263%. En el tema de desempleo, que me dolió mucho, porque creo que el país venía trabajando en bajar esa cifra de desempleo. No contó que el país en el último año subió del 8.8 al 9.5%, con una tendencia clara al alza que genera preocupación en la economía. Y pues por último, uno se pregunta si el presidente hoy tiene algún punto de favorabilidad, y algo que me pareció desastroso, porque llamó a la unidad nacional y llamó a que dejáramos la rencilla. Sin embargo, durante todo el discurso habló del gobierno del 2002-2010 y lo llamó la oveja, nos llamó la oveja negra de la región en el 2010. Entonces uno se pregunta si realmente el presidente que se eligió con esas políticas públicas estaba comprometido, o simplemente fue retrechero al decir que se eligió sobre un gobierno que era nefasto, que era el de Álvaro Uribe Vélez. Eso es lamentable.
Rafael Urduz.
Yo, a diferencia de Mauricio, creería que el gran premio de montaña fuera de categoría es el de la dejación de armas. 7.200 armas, 500 o 600 caletas y cerca de 7.000 personas que no van a volver a disparar contra los compatriotas, sean civiles o militares. Me parece que ese es el gran premio de montaña. Independiente de nuestra charla, y respeto mucho lo que dice el representante, ni más faltaba, esto se va a ver chiquito, y lo de si se eligió vicepresidente o no. Lo que va a brillar en 10, 15, 20 años es eso, que después de 50 años alguien logró hacerlo. Yo no veo tampoco que tenga mucho espacio, mucha movilidad de presidente, pero creo, repito, que es una dicha que el hospital militar no tenga muertos ni heridos ahora.
Yo, Rafael, quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo con usted. Sí creo que ese es el gran premio. Lo que pasa es que creo que todavía le falta una montaña para llegar. Hablo de la reforma de tierras o de la ley de tierras. Hablo de la justicia especial para la paz. Hablo de la jurisdicción agraria, del catastro agrario. Todo eso, esos proyectos que faltan en esos 5 meses.
Eso es el tema de implementación. Es
que por eso habla, me imagino, el doctor Ordóñez de un premio montaña, porque es que la meta lo que quiere decir es la implementación final de todo lo que falta. Pero yo también creo que lo que históricamente sucede es muy importante, porque es obvio que esos hechos, no acá en Bogotá, donde la gente vive otras circunstancias, sino en las regiones donde han sufrido la guerra, son absolutamente reconocidas por quienes están en esas circunstancias, es decir, quienes ya no se ven asediados por tomas guerrilleras, porque sus hijos vayan a ser reclutados, porque las hijas puedan ser capturadas y secuestradas y llevadas a las guerrillas, las malas. Y en ese sentido creo que también mejor dicho, estamos de acuerdo. Esos temas que usted está mencionando son los temas que falta todavía reglamentar y en donde el gobierno se tiene que gastar su capital político para acabar de hacer la tarea bien.
Mire, yo quisiera que lo que dice el doctor Ordóñez fuera una realidad en 10 años. Sin embargo, hay serias preocupaciones. Una de esas es si este proceso ha dejado un mal ejemplo y por qué se están conformando nuevas bandas criminales y nuevas bandas que lo único que hacen es tomar aquellas acciones que tenía las FARC en diferentes partes. Miren, nada más lo del narcotráfico, se incrementó el narcotráfico, ya está permeando toda la sociedad colombiana, porque nuestros propios adolescentes están ya siendo los consumidores.
Ya está permeando.
Ya está permeando. ¿Usted cuánto años?
Completamente.
Usted es jovencito.
Hay que verlo.
Sí, eso pasa hace
décadas. Hay que ver lo que pasa en localidades como Ciudad Bolívar, donde a los propios niños los...
¿Qué tiene que ver con el proceso de paz?
Vuelvo al principio, al primer argumento. Ojalá que fuese así. Sin embargo, yo creo que este proceso dejó, no es de bloqueo. Este proceso lo único que, en mi criterio, deja es un mal ejemplo. Y es decir, que el crimen sí paga. Pero ahora, sigo con su mismo argumento. Ojalá se deje todas las armas. Todas, y que la ONU sea objetiva y nos cuente
ahora,
sobre
también,
las otras caletas.
Ahora, también, eso que usted dice del crimen sí paga, que es todo este tema de la impunidad en los procesos de negociación, pero además del mundo, sobre los cuales siempre hay que entregar una parte, y que además todavía está por verse con la Justicia Especial para la Paz, que es la gran prueba de fuego también para ese mismo proceso. Supongo que también será la historia la que nos diga si el crimen paga o no. cuando todo este proceso de implementación pues es que tiene una gran responsabilidad.
Es que, si uno lo mira históricamente, encuentra los ejemplos de los dos extremos. Uh-huh. Encuentra países como Sudáfrica, que tuvo un desarrollo que se ubica dentro de países que crecen económicamente en unas condiciones muy buenas, competitivas, como se encuentran procesos de paz en Centroamérica, donde colapsó el proceso por cuenta de que las organizaciones criminales se toman la institucionalidad, y ni siquiera se trata de bandas que tienen un contenido político, sino de delincuencia común. Uh-huh. Eso está pasando en Honduras, pasó en Guatemala, está sucediendo en El Salvador con las famosas maras. Entonces, por eso yo he resaltado, y creo que la tarea se ha venido desarrollando, pero su remate es lo más importante para permitir que ahí no suceda lo que usted está diciendo, y es que se tomen los espacios. Pero es que esos espacios históricamente siempre resultan del hecho de que hay una cantidad de gente que no se reincorpora a la sociedad civil, eso hay que decirlo, y terminan en una actitud...
Avancemos un poco, sí, es que mi... avancemos un poco hacia cómo creen ustedes que será ese último año de gobierno, y si habrá tiempo para cortar cintas, digamos. Yo quisiera como hablar en dos aspectos. Uno, el reto de la implementación y Congreso. O sea, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se aprueben? Son 13 proyectos y leyes, y esos tres principales, como lo ha dicho Guillermo Rivera. Pero al mismo tiempo, si Santos tendrá la posibilidad en estos 12 meses de retomar de alguna manera esa agenda con la que empezó el gobierno, que es la de la vivienda, la de la educación, digamos, esos logros de la primera etapa.
Yo diría que el gobierno...
¿O en qué cree usted que se debe concentrar?
Yo creo que se debe concentrar en el tema del proceso de paz, y obviamente tiene la posibilidad de adelantarlo de manera adecuada con las decisiones de orden político que acoja. Pero también creo que esas agendas que ya han demostrado algunos beneficios, la vivienda, la infraestructura, temas de educación, ser pilo paga, todo ese tipo de cosas, pues se agotan un poco frente a un ideario principal, que es el tema del proceso de paz, que es lo que históricamente el país, como ustedes bien lo han reconocido, va a terminar en 10 años estableciendo la sociedad como un logro infinito. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer el presidente, pero esa es una decisión que él toma. Creo que además el cambiar los ministros es una decisión autónoma, genera problemas de continuidad administrativa faltando un año. Una persona que llega a un ministerio difícilmente en 3 meses puede entender todos los sectores que tiene que manejar.
Más con lo que
pretender en 9 meses tratar de hacer una ejecución, cuando todos sabemos que faltando 4 o 5 meses para terminar el periodo ya el sol lo tiene a las espaldas, pues es difícil de entenderlo como un hecho que busca acabar de darle un impulso. Qué mejor que quien ya viene haciéndolo de manera adecuada, poder terminarlo. Pero creo que se va a centrar en el tema de la paz, que es el tema que históricamente, por entidad propia, al margen, ahí sí lo reconozco, como dijo el presidente, de su propio nombre, va a terminar siendo un hecho contundente.
A mí me gustaría agregar una cosa en la gran victoria que tiene el presidente en este proceso, que quizás el gran punto es que demostró este proceso de paz que ya las armas no son una condición o un elemento para la reivindicación política. El resto, tomar un arma, es simple y llanamente un problema de orden público que hay que combatir con el ejército o con la policía o con unos códigos penales o unos códigos distintos. Y estoy de acuerdo absolutamente con el senador Germán Barón, porque sí creo efectivamente que lo que viene ahora para el presidente es decir esto. Yo creo que el presidente es lo de la paz. Yo creo que lo que el presidente va a decir es: señores, esto fue lo que yo les entregué. ¿Qué hagan ustedes de aquí en adelante? Va a ser un problema de ustedes. Yo ya tengo el Nobel. Estoy imaginando lo que él puede decir. Yo ya tengo un Nobel, yo ya tengo un reconocimiento internacional.
Edward y Rafael, ¿que cambiar los ministros en la etapa final es equivocado o le da un oxígeno? ¿Es cierto lo que dice Germán Barón, que afecta la continuidad de carácter, digamos, como más administrativo? ¿O qué debería hacer para aprovechar ese ajuste?
Diana, mire, la Universidad de Harvard sacó un estudio muy importante sobre la continuidad de políticas públicas. Por eso, en parte, nosotros defendíamos la reelección presidencial, porque el primer año los ministros se adecúan y saben qué es lo que está pasando. Para implementar las políticas que quiere un gobierno están en el segundo, tercero y el cuarto año, que es cuando realmente se empieza a aplicar el propio plan de desarrollo de cada uno de los gobiernos. Yo, en mi criterio, creo que es inconveniente que el presidente de la República se ponga a jugar ahorita a improvisar más de lo que ha hecho. Sacaban una cifra de más o menos 57 viceministros en los últimos 3 años. Eso no tiene presentación. ¿Qué viceministro va a poder generar una política pública técnica para lograr algo o generar una métrica en el gobierno? Yo creo que el presidente está improvisando y eso lo único que trae es perjuicios al país.
Representante, con todo respeto, ustedes no querían la reelección, ustedes querían la reelección. Es un poquito distinto de la, sí, la presidencial. Sí, bueno, pero es que ya reelección es un poquito demasiado. Yo creo, como dice el senador y también el representante, que es bastante inocuo el cambio de funcionarios. Y creo que el presidente Santos la ha embarrado varias veces. Pensar que el SENA ha tenido 6 o 7 directores, semejante institución tan sumamente importante, o conciencias, así no pareciera importante, es muy importante mirar el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un error y me preocupa más el hecho de que el cambio sea una caja de resonancia de la correlación de fuerzas que él quiere tener en el Congreso. A mí me parece que en esto de la paz debe saltar es a las arenas de la sociedad y tener líderes que puedan movilizar, no la mecánica interna del Congreso, que eso suena muy mermelado.
Estoy de acuerdo, pero hay que mirar dos aspectos diferentes. Uno, lo que son políticas generales, por ejemplo, en el tema de vivienda, donde independientemente los ministros que han venido pasando lo han hecho bien, o en el SENA, donde creo que lo han hecho con mucha seriedad y eficiencia, es mi percepción. Y otra cosa es cuando llega un ministro que es autónomo en su ramo y entonces dice, mi prioridad ahora no será la que venía antes, sino será una nueva. Y entonces pretender en un año desarrollar una política pública sobre un sector es absolutamente imposible. Pero en los otros casos, cuando se ha mantenido o se han institucionalizado, para emplear la palabra que yo creo que sería adecuada, ciertos programas, hay que decir que independientemente de esos cambios, si se han podido presentar continuidad en esas políticas públicas. El caso del SENA es uno de los ejemplos que a mí me parece que vale la pena resaltar en cabeza de Gina, que pueden haberla criticado después, pero yo creo que lo hizo bien en su tema del SENA. En lo demás tengo reservas. Alfonso Prada y María Andrea Nieto son personas que tienen una claridad sobre, además han venido de alguna manera
dándole una continuidad. Por eso es que cuando usted decía que, digamos, el cambio de ministros afecta a la continuidad, es que, pues sí, digamos, un empalme es un tema que
claro,
un día para
pero es
otro.
Que, Diana, un ministro sí tiene la capacidad de dirigir y darle prioridad a una política pública. Entonces yo, por ejemplo, en el tema de salud puedo decir, voy a hablar de nutrición o voy a hablar de planificación familiar.
Claro.
Y ahí sí es diferente. Pero cuando se trata de esos institutos, yo creo que se ha respetado esa institución.
Okay, ahora, pensando que es una oportunidad, digamos, en el último año, que ya están las renuncias protocolarias presentadas, que hay algunos ministros que de todas maneras se tienen que ir, como el de transporte por enfermedad, y así algunos otros casos, esperemos no el de Alejandro Gaviria, que ha dado pues la lucha no solamente por su enfermedad, sino por el ministerio ahí. ¿Usted diría que hacia dónde deberían enfocarse esos cambios, Germán?
Por eso reitero, esa es una autonomía del presidente, pero yo no la comparto porque es que yo me puedo, o cualquier persona que tenga las condiciones y resulte nombrada puede sentarse a mirar cómo le da continuidad a una política pública, pero el solo hecho de conocer los elementos, las estructuras, las entidades, los establecimientos, empresas industriales, sociedades de economía mixta que dependen de él, entenderlas es una complejidad tal que a mí me parece que ese corte de orden administrativo puede ser peligroso.
Mauricio.
No, mire, perdón.
Tranquilo.
No, iba a decir que en términos muy prácticos, cada director de una entidad estilo SENA trae su cuadrilla. Y esa curva de aprendizaje siempre toma tiempo. Yo, sobre decirlo, no soy jurista, pero por ejemplo, el SENA tuvo un excelente dirigente durante 8 años, sí, que fue Darío Montoya. Sí. 8 años.
Estamos de acuerdo.
¿Sabe cuántos tenemos? 7. Yo voy a leer.
Pero al margen de que fueran 7, 4 o 3, resulta que el SENA resulta
iba por la misma
gobierno,
línea. Claro.
La misma línea y resulta
que lo hicieron bien.
No, es que ese no es el problema.
Aumentaron los cupos. Mientras que los ministerios tienen autonomía de vuelo frente a las propuestas y a las prioridades que establecen. A eso es a lo que yo me refiero.
No, es que lo que tenemos que recordar es que el Ejecutivo ejecuta, ¿cierto? Y para ejecutar usted necesita equipos. Necesita trabajar
de confianza.
Y la línea no es la línea política, el título, el titular, ¿verdad? el titular de hágase tal cosa. No, es toda una maquinaria en movimiento que requiere experiencia. Ese es el tema, curvas de aprendizaje. Y esa es la parte que me preocupa.
Yo creo que hay que dividir muy bien la parte política y la parte técnica. Mire, nosotros le hicimos un reconocimiento hace 2 días al ministro Alejandro Gaviria y le deseamos que se recuperara pronto. Porque creemos que independientemente de que esté en otra tendencia política, ha hecho un trabajo técnico y serio. Y eso hay que reconocérselo. Pero no así en las otras áreas de los diferentes gabinetes. Lo que yo creo es que la parte técnica hay que protegerse con personas técnicas y sin cambiarlas a fin de que genere unos resultados. Y la parte política puede hacer lo que quiera, pero no un año antes simplemente para cuadrar las reglas del Congreso o qué va a pasar en las futuras elecciones.
Sí, porque parecería que es un cambio o que él quiere hacer un cambio de nombres. Si no quiere hacer un cambio de políticas en el último año, solamente sería cambiar de un nombre a otro. Bueno, el caso del ministro Cristo, que fue el que se fue y llega a Rivera, pues sigue exactamente en la misma línea. Pero ¿cuál era, digamos, cuál es el sentido de cambiar de un nombre a otro?
Pero, ¿cómo están las mayorías para la aprobación de los proyectos necesarios en el área de implementación de los acuerdos?
Pues están precarias. Están muy precarias.
Las últimas se votaron.
Las últimas se votaron pasando casi con 54, 55 votos, lo que implica que con la ausencia de 2 o 3 personas podrían hundirse esos proyectos. Pero yo siento que no hay la intención de hundirlos per se, sino que hay una serie de observaciones que el gobierno tiene que empezar a entender. Nosotros incluso tenemos una reunión el día lunes con el ministro para revisar lo que tiene que ver con las jurisdicciones especiales, donde el doctor Galán, donde yo y algunos otros parlamentarios hemos venido haciendo observaciones. Y paradójicamente, cuando uno revisa las votaciones, se encuentra que nosotros hemos venido acompañando ese proceso con mayor seriedad que incluso muchos de los partidos de la Unidad Nacional. Incluso, aquí hay que decir que el Centro Democrático ha viabilizado muchos de esos proyectos también. Pero los veo complejos porque es que entramos en lo que es la nuez del asunto. Y son temas de jurisdicción especial, elección de los magistrados, en donde las observaciones yo creo que son válidas y donde no hay que correr tanto, sino mirar de qué manera podemos llegar a acuerdos políticos que viabilicen el proyecto y que lo mejoren.
Una pausa para Noticia Deportiva. Ya regresamos.